Raúl Trejo del Arbre, analista, investigador, experto en medios de comunicación, usted lo ubica muy bien. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada de W Radio.
¿Qué tal, don Carlos Orriales? Me da mucho gusto conversar con ustedes. Buenas tardes.
Al contrario, el gusto es para nosotros. Raúl, miras nubarrones, riesgos, y sobre todo me preocupa mucho la disonancia entre la narrativa y entre los hechos, entre lo que se puede decir desde una mañanera, que me recuerda a Calca, ¿no?, de lo que decía el presidente López Obrador, y luego lo que ocurre tras bambalinas, lo que quizá no se ve, pero que se percibe, que se siente, que son pues estas presiones que se pueden ejercer desde el poder de mil y una maneras.
Lo dices de manera muy elegante, Carlos, al hablar de disonancia entre el discurso de la presidenta Sheinbaum y los hechos que estamos constatando y explorando. La verdad es que hay una enorme incongruencia. La presidenta tiene un discurso de libertad de expresión, pero lo dice con un tono tan burlón cuando enumera los casos que han sido motivo de preocupación pública en los últimos días, y lo dice al mismo tiempo que su propio gobierno vulnera la libertad de expresión de los comunicadores, que la verdad es que no hay motivos para creerle, lo digo de manera mucho más enfática. La presidenta Sheinbaum está mintiendo cuando dice que su gobierno respeta la libertad de expresión. Voy a los hechos. Hace un par de días, al final de su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum mostró un video en esta sección que llaman detector de mentiras, que en realidad es un espacio de propaganda del gobierno federal. Ya es preocupante que el gobierno se atribuya la libertad de decir qué es verdad y qué es mentira. Y en ese espacio lo utilizan para burlarse o descalificar a comunicadores críticos. Ahora fue otra vez el caso de Carlos Loret. La presidenta mostró un video en donde Carlos Loret es atacado en esta transmisión que hizo hace unos días de las protestas de los migrantes en Los Ángeles. Llegó, como todos hemos sabido y escuchado, un grupo de comunicadores a sueldo del gobierno mexicano y se dedicó a descalificar a Loret. Bueno, esto lo mostró la presidenta haciendo suyo entonces, puesto que no lo descalificó, no lo cuestionó, no defendió la libertad de expresión de Loret y su equipo de colaboradores, haciendo suyo entonces la presidenta el discurso injurioso de los comunicadores al servicio de su gobierno. Todo esto coincide, Carlos, con hechos que ya se han comentado en este espacio, lo que algunos llaman ley Armenta, porque ocurre bajo el gobierno de este mandatario en Puebla, que es una modificación al Código Penal para tipificar como delito la crítica en las redes digitales, la vinculación a proceso de un periodista en Campeche, acusado de lo que dijo un periódico del cual fue director y con el que no tiene que ver o que no dirige desde hace 8 años. Y una sentencia de una juez en Campeche le obliga a él a pagar una cantidad alta de dinero y aparte al periódico a dejar de publicarse. Apenas hace unas horas nos enteramos de que en Sonora, debido a una decisión del Tribunal Federal Electoral, una señora, una ama de casa, que se llama Carla María Estrella, que hace más de un año hizo un tuit en donde criticaba la designación como candidata a diputada federal de Morena de la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, hoy presidente Sergio Gutiérrez Luna. Es un tuit donde ni siquiera mencionaba por su nombre a esta hoy diputada federal. A partir de esta crítica de esta ciudadana, se inició un largo proceso que incluyó un expediente por parte del Instituto Nacional Electoral, luego una sentencia del tribunal, uno de los tribunales regionales del Poder Judicial en materia electoral, y ahora una sanción del Tribunal Federal Electoral, donde le obligan a esta señora a pagar una multa, cuyo monto ella todavía no conoce, y a disculparse públicamente. El asunto es tan invasivo de la libertad de expresión, Carlos, que el Tribunal Electoral le dicta a esta señora la disculpa que ella está obligada a poner en sus redes sociodigitales. No estamos ante hechos aislados, estamos ante un panorama de acoso a la libertad de crítica y la libertad de expresión de los ciudadanos, motivado, creo que esto es lo fundamental, por la decisión del grupo en el poder de Morena, de la presidenta Sheinbaum, para no tolerar críticas que le resultan incómodas y que cuestionan los errores en su desempeño.
Ambigüedades en la letra, en la redacción, que abren las puertas para eso, para poder articular una herramienta a modo en donde, pues, si acusan, digamos, en razón de odio o de género o de ciberacoso, puedan desde el poder, aunque vuelvo a la misma, Raúl, aunque digan que no se trata de eso, que se trata de proteger a la niñez, a las infancias, a los adolescentes, lo cierto, los hechos ocurren no en ese terreno, sino en el otro, el de la comunicación, el del análisis, la crítica política.
Para proteger a los niños de acoso en las redes digitales, para sancionar delitos que se cometen muchos en los espacios también digitales, hay legislación que ya funciona y que ya existe. Con frecuencia vemos que hay gente que es sancionada con razón por cometer delitos en este terreno, pero en cambio, por ejemplo, el artículo que se incorporó, que ya existe, que ya es vigente, el artículo 480 del Código Penal de Puebla, dice que comete el delito de ciberasedio, que es una figura jurídica nueva, quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, pero no con cualquier tipo de insulto, con la insistencia necesaria para causarle daño en su integridad física o emocional. Bueno, cualquier persona podrá decir que un tuit desfavorable le causa daño emocional. El problema es cómo se evalúa esto.
Claro.
¿Quién lo evalúa? Y además, tratándose de una legislación de un estado de Puebla, ¿cuándo van a ser tipificables para este delito los mensajes en las redes digitales? ¿Cuando se hacen en Puebla? ¿Cuando se dirigen a una persona que radica en Puebla? Cuando, vaya, las redes sociodigitales, como sabemos, son globales, tienen su sede en otros países, y va a ser muy, muy difícil que un juez en el estado de Puebla pueda, por ejemplo, sancionar algo que dice alguien desde Nueva Zelanda, pero que incomoda a una persona que vive en el estado de Puebla. Por ejemplo, es prácticamente imposible de aplicar, pero constituye una espada de Damocles sobre los comunicadores con tanta posibilidad de vetar la libertad de expresión, que ya hay una serie de protestas importantes de periodistas y académicos y gente de la sociedad en Puebla, y yo creo que esto se va a extender conforme se multiplican estos hechos que, insisto, no son repentinos, no son aislados. A mí me parece que forma parte de la actitud de un gobierno autoritario que ya controla muchas cosas. Los gobiernos autocráticos como el que tenemos hoy se singularizan por mantener el control del gobierno, de la justicia, de la legislación, en este caso, de la facultad para hacer y aplicar las leyes, y nunca toleran la crítica. Es casi como de manual esta respuesta del gobierno federal y de los gobernadores estatales que actúan al amparo del partido Morena para inconformarse de la crítica. Y esto, por otra parte, nos recuerda lo importante que es el análisis y la información y la crítica independientes. Yo creo que esto, además, con todos los riesgos que implica, es una exhortación para seguir ejerciendo estos derechos.
Sin duda alguna. Muchas gracias, Raúl. Raúl Trejo del Árbol.
Con gusto. Buena tarde.
Muy buena tarde. Analista, investigador, experto en medios de comunicación.